protocolario de la dejación de armas, que además dio espacio para inmediatamente lanzar varias preguntas, y es: ¿el resto de componentes de armas que quedan en las zonas veredales, esas las van a entregar después y la ONU también va a ser la encargada de ser el garante de recibir ese armamento? Viene el proceso de participación abierta política de las FARC en todo el territorio nacional, y de ahí la necesidad de dar unas garantías de seguridad a todos estos miembros que entrarán a recorrer el país. Y lo otro también que es muy importante, que es las garantías mismas de que esto no tendrá ninguna repetición. Un momento ayer que ha sido titular hoy y reflejo en todos los medios de comunicación en el mundo.
Sí, dice usted que viene ahora. Entonces, de aquí al primero de agosto tendrán que entregarse las armas que hacen parte de la vigilancia de las FARC en las zonas de ubicación veredal. De aquí al primero de septiembre lo que tiene que haber es toda la extracción de las caletas que faltan por entregar y la desactivación de los materiales explosivos. Para ello no solamente habrá equipos de Naciones Unidas, sino posiblemente integrantes de la fuerza pública a quienes le pidan apoyo logístico para tal fin. Pero lo de ayer, esa imagen en la cual usted ve a Timochenko y a Juan Manuel Santos mirando un bebé, hijo de un guerrillero, como símbolo de futuro, es tal vez de lo más emocionante que hemos visto en los últimos años en Colombia. De ese relato hace parte este fragmento de la declaración del presidente Juan Manuel Santos.
Esta es la mejor noticia para Colombia en los últimos 50 años, que por llegar a este día, por vivir este día, por lograr este día, ha valido la pena ser presidente de Colombia. Y hoy, al depositar las armas que tenían con ustedes en los contenedores de las Naciones Unidas, los colombianos y el mundo entero saben que nuestra paz es real y es irreversible.
El grupo guerrillero de las FARC ya cumplió la mayor parte de su compromiso, que era desarmarse, concentrarse, desarmarse y ahora circunscribirse o someterse a la justicia especial de paz. De parte del gobierno es que viene el mayor compromiso. Ahora, ha dicho Naciones Unidas por medio del señor Jean Arnaud, que es el delegado de Naciones Unidas, que las FARC efectivamente cumplieron su palabra en este sentido de entregar las armas y que esas armas eran operativas, que estaban en buen estado y que habían sido usadas. Es decir, que no eran unos fierros o unas chatarras, que era lo que decía la oposición que iban a entregar las FARC. Es verdad que faltan unas caletas, muchas caletas, pero de eso también hay un cronograma que se cumplirá, como ya le dije, antes de que termine septiembre.
Hay un cronograma, Yamid, pero no hay información. Ayer Sergio Jaramillo, el comisionado de paz, aquí en micrófonos de la FM, ha dicho solamente las FARC saben cuántas armas hay en sus caletas.
Bueno, mientras esto está pasando, le voy a dar este dato, Yamid, que a usted le va a interesar mucho, y es lo que le comentaba hace unos minutos. El comunicado ya de prensa del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Posconflicto.
¿De la ponchera?
Sí, señor. Este es un informe que ya se presentó en la ciudad de Nueva York hace unos días, el 21 de junio. Y tras 16 meses de trabajo, el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Posconflicto en Colombia, pues va a presentar este informe completo. Y tiene estos datos que son muy relevantes. Mire, el año financiero, a diciembre del 2016, el fondo había recibido contribuciones en forma de depósito o convenios firmados por 56 millones de dólares de 8 donantes. Canadá, 15.2 millones. Reino Unido, 13.2 millones. Suecia, 8.6 millones. Noruega, 6 millones. Alemania, 5.4 millones. Suiza, 3 millones. El Fondo para la Consolidación de la Paz de la ONU, 3 millones. Irlanda, casi 500 mil dólares, con una contribución adicional de 1 millón de dólares confirmada por el Instrumento de Aceleración Global. Estos son ya 56 millones de dólares movilizados por el Fondo durante su primer año de operación. Y esto es prueba de la confianza de los donantes que tienen en el Fondo y un valor agregado para el posconflicto. Esto es muy interesante, porque entonces aquí están agregados varios proyectos que son asignados, que tendrán inversión en el país para la sociedad civil y por supuesto para las víctimas. Si uno se pone a mirar la contribución, pues eso es un pedacito de lo que al final tendrá que recaudarse. Usted sabe muy bien que el propio ministro de lo que es el posconflicto, quien está al frente de esta cartera, que es el doctor Rafael Pardo, ha dicho que esto es un volumen de varios años y que esto tomará varios millones de dólares en contribuciones.
¿Cómo hacer para que esos recursos de verdad lleguen a las comunidades, que las comunidades participen en su ejecución, que no se queden en los tramitadores o en las ONG que tienen, digamos, una cantidad enorme de funcionarios? Eso es lo que tendremos que verificar en los próximos meses y semanas, pero la mayor parte del componente de gasto o de inversión para el posconflicto va al propio Estado colombiano, no necesariamente a través de la cooperación.
Está con nosotros hasta ahora un integrante de las FARC. Se trata de Julián Suárez, sobrino del Mono Jojoy, estuvo ayer en este acto en Mesetas. Julián, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, me alegra saludarlos.
Cuéntenos exactamente, ¿cómo vivió usted ese momento el día de ayer en el Meta?
Bueno, pues la expectativa que teníamos se cumplió. Pudimos cumplir ayer, el 27 de junio, la totalidad de la dejación de las armas. Entonces, pues nos satisface y es grandioso de que hayamos podido sacar estas armas del conflicto.
Señor Suárez, aquí en estos micrófonos se preguntan con frecuencia en las mañanas, ¿qué garantiza que los integrantes de las FARC hayan entregado todas las armas? ¿Por qué habría de creerle el pueblo colombiano a las FARC que entregaron todas las armas?
Bueno, nosotros hemos empeñado nuestra palabra y somos serios en nuestra palabra y estamos cumpliendo con el proceso de implementación con lo que compete a las FARC. Y no hay por qué dejar armas. Yo pienso que nosotros somos una organización seria y el tiempo lo dirá. Yo pienso que el tiempo va a ser el principal testigo de nuestro propósito de alcanzar la paz y el cumplimiento del plan de dejación de armas que se cumplió ayer.
En este momento, ¿cuál es la mayor preocupación que tienen ustedes? Porque durante tantos años de estar armados, pues al final de cuentas hay una garantía, o por lo menos sentirán ustedes una garantía, que en el momento de la seguridad ustedes mismos están en capacidad de brindársela y de dársela. Después de que hay una dejación de armas, una entrega de armas, ¿cuál es la gran preocupación que tienen ustedes con el gobierno nacional y con el Estado que les garantice su seguridad?
Bueno, pues una de las principales preocupaciones han sido las diferentes trabas que se han puesto para la implementación de este acuerdo, pero lo primordial es la criminalidad en el país, porque es que en Colombia todavía se sigue asesinando, sigue avanzando el paramilitarismo, esa es la gran preocupación. Y realmente no vamos, el Estado colombiano no va a asumir un compromiso pleno con el combate directo a los grupos paramilitares, y ese va a ser uno de los principales obstáculos y problemas nuestros para la supervivencia, digamos, dentro de la arena política.
Gracias, Julián Suárez, integrante de las FARC, por estos minutos. Un placer.
Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por escucharme.
Esa es la posición que tienen ellos, ¿no?
Mire, él habla de palabra empeñada y lo habla cuando se le pregunta sobre el tema de las armas. Se podría responder igual con palabra empeñada la que tiene el gobierno con el tema de la protección y la seguridad.
No, tienen que garantizársela, tienen que dársela. 617. Diana, quiero que me...